Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. Aquí estamos, transitando este comienzo de año, esa situación rara, algunos vacaciones, algunos paseando, algunos, la vida más o menos normal, corriente, habitual, tal vez no haya vacaciones formales de paseo, tal vez hay un poco de descanso, tal vez hay un ritmo distinto. Cuando hay chicos, lógicamente todo se modifica. Hay actividades que tal vez no son las habituales, pero son otras. Los ritmos cambian, pero como sea, siempre es un placer encontrar un poco de libertad en cuanto a menos obligaciones, aquellos que, insisto, tienen, digamos, una distensión en algún aspecto. Pero bueno, las diversidades son enormes, ¿no? Las realidades son distintas. Hay, como dice la estadística, muchísima gente que trabaja por su cuenta, comerciantes que tal vez pueden tener en algún momento de cierre de comercios. En algunos casos no se puede, justamente porque se va haciendo el peso de modo más o menos corriente. Digo que las realidades son muy, muy diversas y eso hace que uno no pueda decir livianamente, bueno, estamos de vacaciones, como a veces se escucha, ¿no? Para simplificar. Pero se ve, lógicamente, muchísimas personas menos autos en las calles, lo que no significa que estén todos de viaje. Se descomprime en algunos lugares, se encuentra estacionamiento un poquito más fácil, algunos tiempos se hacen más cortos para trasladarse de aquí y de allá. Los problemas continúan, las noticias nos siguen llegando de todas maneras igual, y eso hace que tengamos otro escenario para mirar más o menos lo mismo de siempre. Bueno, hablando de esas cosas que siempre terminan siendo los temas de conversación, los que entienden de economía entienden como una buena noticia el aspecto este del riesgo país y de las miradas del exterior hacia la economía argentina, el tema del dólar que deja de ser, por lo menos de a poco para muchos, una desesperación constante, una tensión permanente de cuánto está. Está ahí, quietito. Algunos números de algunas cosas, algunas experiencias de compra muestran que algunos elementos de uso cotidiano, de consumo cotidiano básico, parece como que no tuvieran tantas modificaciones. ¿Puede tener que ver con el tema del dólar? Sí, puede tener que ver con el tema de la inflación, no sé. Claro está, habría que ser un tonto si uno no considera que una economía en líneas generales más estable a nivel del país no es una buena noticia, ¿no? Es tonto. Sería tonto. Lo que yo no puedo dejar de pensar y siempre lo manifiesto es que eso claramente es un, o puede ser, vuelvo a decir lo mismo, para los que saben, o algunos de los que saben, hay mucha gente que sabe de economía, todo el tiempo nos están llegando en la tele, en las redes sociales, en medios digitales, informaciones y comentarios, expectativas, miradas, pronósticos. Pero también hay gente que es muy cauta, o en algunos casos, claramente, contraria a algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional. Pero claro, este tema es para mí, y seguramente para muchos, un tema escabroso, difícil, escarpado, árido, que lo único que uno puede hacer es escuchar a todos, en la medida de lo posible, ser menos ingenuo, que es al punto en el que siempre llego, con respecto a cómo se nos presentan las noticias, las informaciones, los temas de conversación. Nosotros aquí no hablamos de esta manera de vivir, pero no hablamos de Wanda Nara, de Icardi, de, bueno, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el personaje elegante, pero como sea, no son nuestros temas de conversación. De todas maneras, eso sí es un tema de conversación a la par de cualquier otro aspecto de la realidad para los medios en general. La tele, ¿no?, que se alimenta y se retroalimenta y se retroalimenta de sí misma en muchísimos casos. Eso es lo que hace que la saturación sea importante. ¿Quiénes miran televisión mayoritariamente? ¿Qué edades tienen? ¿Qué hacen las personas que miran televisión a la mañana o al mediodía o a la tarde, pasadito al mediodía? ¿Quiénes miran televisión? ¿Qué público es ese que le da rating, audiencia a los programas, a los canales de televisión? ¿Qué público es el que buscan las empresas que publicitan en estos horarios tan particulares? Hay muchísima gente que no mira televisión, hay mucha gente que no solo no mira, sino que ni siquiera tiene. Otros no tienen un servicio de televisión de cable, tienen internet. Entonces, si quieren mirar, bueno, como hay mucho, a través de YouTube se puede mirar, hay otras plataformas también, pero hay gente que opta por esto de decidir en qué momento ver y qué ver. Puede ser interesante, es una forma que también de alguna manera tiene este programa, ¿no? Más allá de escucharlo en vivo los miércoles, es también un camino el de decir, bueno, yo no lo puedo escuchar los miércoles a las 9 de la noche porque estoy en viaje, porque estoy en casa, pero haciendo otras cosas, o bueno, como sean, no lo puedo escuchar a las 9 de la noche de los miércoles, entonces decido escucharlo por Spotify, lo escucho cuando quiero, lo comparto, lo vuelvo a escuchar, lo paro y sigo escuchando. Bueno, esa libertad de acción es interesante y mucha gente que busca eso. Yo quiero mirar una película, quiero mirar un programa, quiero mirar una serie. Cuando yo quiera pararlo y seguir o no seguir, miro un poco, miro más. Eso está muy alimentado. Pero me detengo en un detalle que hace muchos años, alguno tendrá memoria de eso, hace muchos años se promocionaba, era como un gran argumento de venta, además de la cantidad de canales, la ausencia de publicidad en los canales de cable. Era parte del argumento de venta, en algún tiempo, ¿no? De a poco eso fue cambiando y bueno, ya tenemos en cualquier canal local o internacional publicidad permanente. A cada rato se nos está cortando y no estamos hablando de canales, sino tal vez son de servicios de televisión. En el fondo son canales, pero no es un canal, digo, como el Canal 13 o el Canal 9, sino un servicio de películas, ¿no? Y en algún momento parte de la gracia que tenía esto era que uno podía mirar películas y que tenía un abanico enorme de canales con distintos estilos y distintas propuestas y que no había publicidad. De a poco eso empezó a hacer crecer y mucho, realmente mucho, al punto tal que hoy es exactamente lo mismo. Es decir, uno se acostumbra y termina tolerando la publicidad, bendita la publicidad, por supuesto, para los que trabajamos en los medios, pero me refiero a esto de la interrupción permanente. Además del otro aspecto que yo no termino de comprender, de cómo puede ser que señales poderosas, empresas poderosas de televisión, nos pasan una y otra vez la misma película. A mí me gustan las películas en general de acción, o buenos dramas, me gustan los policiales, esas tramas de intriga, un poco de fantasía. No me cae muy bien el humor, el típico humor yankee. Las comedias, las Friends, ese tipo de cosas que en su momento veía todo el mundo. Bueno, a mí nunca me cayó porque no me cae el humor de esa clase de humor, no. No, ese tipo de situaciones no me movilizan, en algunos casos es muy previsible, es muy de otro país, en ese sentido. Digo, en cuanto a tratar de encontrar algo que esté al gusto de cada uno, fantástico, cada uno buscará lo que sea. Pero me detengo en este aspecto del corte permanente, en algunos casos no para publicidad, sino para promoción del mismo canal o de otras señales que son del mismo grupo, ¿no? Llega un punto en el que también eso colabora con la saturación, ¿no? Si todo esto es para decir, bueno, yo me tengo que hacer socio o suscriptor de Netflix o de algún otro, bueno, digamos que les ha salido bárbaro, ¿no? Porque entre la repetición de los programas, la baja calidad de los programas, cosas viejísimas o cosas muy dadas todo el tiempo, encima los cortes de publicidad o de promociones, cortes con poco sentido, me refiero, está bárbaro que se corte para hacer un aviso, pero cortar para una, dos, tres, cuatro promociones del mismo canal, para cenar, para completar la hora, es realmente agotador. Pero lo que me llamó la atención hace poco fue haberme enganchado con una serie, ahora no me acuerdo en qué plataforma, pero era una plataforma, sea, un lugar en donde uno elige por rubro, ¿no? Lo que muchos conocen, tipo Netflix, puede haber sido Disney, la verdad que no me acuerdo, Flow, no interesa, pero el tema es que era una serie, capítulos, y muy seguido, no llegué a tomar el tiempo, pero muy seguido, la misma serie tenía cortes de publicidad. Me llamó la atención, digo, perdón, ya veníamos con un escenario que era aquel de hace muchos años, donde casi no había avisos en cable, posiblemente porque tal vez las mismas empresas no invertían en el cable, ¿no? Ahora, bueno, después con el paso del tiempo, el cable y el aire se confunde. No hay mucha gente seguramente que tenga solo televisión de los canales convencionales. Y empezó a tener publicidad. La repetición, hartazgo. Arma mortal, corazón valiente y todas esas todo el tiempo, a cada rato. Bueno, me voy a la plataforma. La plataforma, además de tener montones de mensajes nocivos, Netflix es una máquina de insertar ideología de género a como de lugar, en las historias más insólitas, siempre una escena de lesbianismo o cosas por el estilo, aunque no tenga nada que ver con la historia, ahí está. Y ahora me sorprendo con esto. O sea, ya es un problema encontrar algo para ver. Bueno, hay para todos los gustos. Yo tengo un gusto complicado, bueno, perfecto. Ahora, la parte que no entiendo es como una serie por un servicio que uno está pagando, igual que está accediendo a través de un pago que no tiene nada de libre, uno está pagando un servicio general de televisión y además una plataforma y se corta con avisos, algo que está bastante cerca de lo que es el cine. Yo pongo y quiero empezar y terminar un capítulo o una película. No, ahora tampoco eso. Fastidioso, por supuesto, porque encima los cortes eran muy frecuentes. Juro que no me acuerdo cuál era la plataforma. Pero bueno, como sea, eso es parte de un tema menor, obviamente, muchos otros temas importantes, pero me acabo de enganchar con esto y me parecía interesante porque tal vez lo mismo que me pasa a mí le puede estar pasando a otros. De los contenidos podemos hablar 4 programas seguidos. El vacío, la vanidad, la risa frente al coqueteo con la prostitución, con esto, bueno, hablando de Wanda Nara y el elegante, o la China Suárez y no sé quién o cuántos, con la Pinto y después Icardi. Esas cosas que uno mira y se entera aunque no quiera, ¿no? Porque si no es por un lado, es por otro. Estas formas de vida que se celebran de alguna manera, se toman con enorme liviandad. Y lógicamente muchos pensamos en, primero, cómo se vive de esta manera, si no hay una invitación al vacío, en esta forma de ver las cosas y de comportarse y de lucrar y de exponerse. Pero además de eso, pensamos todos en los hijos, ¿no? En los chicos, en aquellos que inevitablemente van a ver a mamá o a papá teniendo amoríos, intimidad con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otra.
Palabras claras, cosas posibles. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Sigo mencionando que hay que tener presente no ocuparse con ninguna cosa, ningún cumpleaños, ningún paseo, terminar el día cansado por haber compartido algo en familia, con la novia, con los amigos, y al mismo tiempo haber caminado por las calles de Buenos Aires diciendo que queremos que los niños sigan viviendo, que a las madres con problemas se las asista, que no recurran al aborto y que si ya han recurrido al aborto, que tengan la posibilidad de sanar las heridas emocionales, psicológicas que esto deja. ¿No? Eso es la marcha por la vida, en algún punto decir no matemos a los niños, dejemos que los niños vivan, rechacemos el aborto, no importa que haya ley, toda la cuestión ideológica dejémosla de lado, solucionemos los problemas de la pobreza, de la necesidad, de la prostitución, pero sobre todo de la vida sin sentido. Porque a veces se piensa que esto del aborto tiene que ver con las personas más humildes. Eso es un error, porque la mitad, por lo menos la mitad, de los abortos que se hacen diariamente ocurren en centros de atención primaria y en hospitales, pero una cantidad similar o superior se hace en clínicas, en sanatorios y mediante la siniestra pastilla del día después, la píldora del día después. Entonces hay gente que está pagando o teniendo una cobertura médica, que está teniendo una prepaga o que está siendo socio de una clínica o tiene dinero para ir a comprar a la farmacia esta pastilla para matar al hijo. Es decir que hay que por lo menos considerar, sumar a la idea que uno tiene sobre las mujeres que abortan, sumar este detalle. No estamos hablando de mujeres pobres, ni siquiera estamos hablando de mujeres que no sé, tengan una chorrera de hijos, como a veces también se menciona. No, estamos hablando de una dificultad para entender el valor de la vida. Entonces hay que trabajar mucho en esto. Y con esto hay que tener una mirada generosa, de verdad generosa. Una mujer que decide abortar a su hijo puede estar seguramente adoctrinada, empujada, tal vez abandonada. O sea, tiene enormes necesidades. Y si uno es verdaderamente provida, como hablábamos el otro día, bueno, uno tiene que tener una mirada amplia. Como algunos se han excedido, sobre todo en el 2017, 2018, cuando se hablaba un poco más de este tema, se hablaba, se señalaba con mucha facilidad a la mujer que aborta a su hijo como una asesina. Bueno, eso hay que dejarlo de lado, ¿no? No hay duda de que se está cometiendo un asesinato. Pero la realidad de la mujer hay que cambiarla en todos los sentidos, ¿no? Si hay pobreza, hay que combatir la pobreza. Si hay abuso, violencia, si hay violación, si hay drogas, si hay alcohol. Y sobre todo si hay una vida sin sentido. Entonces, hay mucho para hacer. Hay prácticamente para todos los gustos, ¿no? Los que quieran hacer algo. Un camino, 14 horas, 29 de marzo, es un sábado en Buenos Aires. Lo mismo va a pasar en muchos lugares de la Argentina. Y cuestión de ir, acercarse con banderas argentinas, con pañuelos celestes, con un cartel que diga yo quiero que los niños vivan, ¿no? La Argentina es provida, que es el lema. Y nos podemos encontrar ahí, caminar, ver que uno no está solo, de algún modo potenciar este compromiso, descubrir gente, conocer de cerca algunos grandes y coherentes militantes pro vida. Bueno, de eso se trata, así que probablemente nos veamos ahí, ¿no? Yo estaré sacando fotos, tomando imágenes, testimonios, cada uno estará haciendo alguna cosa, pero ya el hecho de ir, caminar y dar el presente es un acto realmente patriótico, así que ahí estaremos.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con respecto a los jardines de infantes es realmente increíble. Ya se había comentado algo y me lo encontré y me parece muy bueno usarlo como motivación para hablar del tema. Para acceder a una vacante en los jardines de la provincia de Buenos Aires, jardines de infantes, las madres deben completar una planilla de inscripción en la que se debe consignar la identidad de género de sus hijos, eligiendo entre mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans o no binario. Esto no se puede creer, ¿no? Que para mandar a un chico a un colegio haya que completar esto. Pero en algún punto, esto también por otro lado, hay una demostración de que esta mirada está en la educación en la provincia de Buenos Aires. Esto lo publicó, esto que acabo de mencionar, lo publicó Ángeles Rey, persona que describe, publica sobre educación y algunas otras cosas, y es alguien que si usan redes sociales, síganla. El instructivo de llenado que acompaña al formulario aclara que se entiende por identidad de género a la vivencia individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Eso es textual. Llegado a este punto del absurdo, parece imprescindible recordar que estamos hablando de niños, niños menores de 5 años. ¿Qué capacidad tienen de expresar la vivencia personal de su cuerpo en los términos propuestos si alguno ni siquiera sabe hablar? Los niños en esta edad no están en condiciones de definir su propia identidad, y siguiendo la lógica de este tipo de normativas, los padres no deberían interpretar por ellos esa vivencia al completar el formulario. ¿Cuál es la finalidad? Indudablemente, lo que se pregunta, Ángel, es como un recurso, ¿no? Retórico. Y seguir batallando en la ideología de género. Seguir insistiendo en que la naturaleza se pudo haber equivocado. O que una persona, y ahí lo dice el texto, ¿no? Una persona nace, simplemente nace, y alguien le asigna un sexo. Hay que entender las palabras y el sentido que tienen. El sexo asignado al nacer. Quiere decir que alguien, un ser humano, nace y tiene órganos sexuales externos que son claramente identificables, pero que alguien asignó a ese ser humano el sexo masculino porque, bueno, le pareció que eso que tenía ahí se correspondía con un sexo masculino, ¿no? O el sexo contrario, ¿no? El opuesto. Es realmente ridículo, pero esto es pura ideología. Y hay mucho dinero de por medio. Siempre, en estas cuestiones, como lo hemos mencionado muchas veces, siempre hay dinero, poder, siempre. Tarde o temprano, todo esto se traduce en poder, dinero, además de el daño a la sociedad. La sociedad dañada, adoctrinada, llevada de las narices, de aquí para allá, para el lado que sea. Para el lado que sea, indudablemente siempre va a ser una sociedad débil. Cuando mencionaba esto de los scouts o los exploradores de Don Bosco. Un chico que aprende a cuidar la naturaleza, por ejemplo, a trabajar en equipo, a resolver situaciones que se presentan con lo que encuentre, ¿no? A ser creativo en ese sentido, a ser solidario. Bueno, cuando yo estoy de alguna manera con el vaso lleno de estos aprendizajes, no digo valores, pero buenas experiencias, fortalezas, es difícil que yo me vea en una situación de la que no pueda salir. Por ejemplo, ¿no? Siendo ya un poquito más grande, me encuentro con una dificultad en la bicicleta, en el auto, en la casa, o alguien que necesita ayuda, y yo me acostumbré, incorporé, que además de lo que me enseñaron en casa, me enseñaron en otro lugar donde la pasé bárbaro, con otros chicos, conjugué, con un jefe que me decía, que nos ordenaba, que le daba un sentido, una explicación a todo, me acostumbré a vivir de esa manera. Y me lo llevo puesto. Bueno, del mismo modo con estas cuestiones ideológicas. Si yo de entrada, en casa, cuando el niño es pequeño, lo rodeo de banderitas multicolores del movimiento LGTB, si al mismo tiempo yo ya vivo con esa circunstancia mental de pensar que, bueno, uno puede cambiar o puede relacionarse sexualmente, íntimamente con quien sea, como sea, de una manera, y después cambiar y poner otra, y que yo me puedo llamar, nacer, y me pueden haber puesto Carlitos, y me bautizaron Carlitos, si es que me bautizaron, pero en algún momento yo puedo decidir ser Catalina, y que después puedo volver a Carlitos, o puedo ser ni una cosa ni la otra. Bueno, todo eso lo que va haciendo es moldeando una manera de ver las cosas, desde chiquitito. No es casual, basta mirar en algunos casos, algunas experiencias que se conocen y se hacen públicas, en donde aquellos que acceden o que de alguna manera dudan de su identidad o de su lugar o su cuestión sexual, también tienen fallas en su estructura social primaria, que es la casa, que es la familia. Hay alguien que no está, hay alguien que está y de una manera inadecuada, o cosas así. O estoy rodeado de un montón de mensajes, un montón de enseñanzas. Está la tele, por supuesto, está en las redes sociales, está la música, está Tino Stessel o Lali Espósito besándose con otra mujer. O sea, hay todo un enorme entorno, y esto que pasa en los jardines de infantes es parte de lo mismo. Entonces lo que se busca es moldear ciudadanos, personas que tengan alteraciones mentales o emocionales, o todo junto al mismo tiempo. Entonces no tiene una buena finalidad. ¿Cuál es la verdadera finalidad? Se pregunta Ángeles Reichen. ¿En X? Bueno, justamente, arruinarle la vida a los seres humanos en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Hoy es 8 de enero del año 2025. Hay que repetirlo bastante para que uno no le pasen las confusiones que siempre nos han pasado con el cambio de año. Hoy es un aniversario de la creación de la diócesis de Cusco en 1537, en el Perú. ¿Y dónde está lo particular? Es la primera de América del Sur. En 1642 muere a los 77 años Galileo Galilei. Galileo Di Vincenzo Bonariuti de Galilei era matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano. En 1713 muere a los 59 años Arcangelo Corelli, el compositor y violinista italiano, también famoso del tiempo del periodo barroco. En 1756, el rey de España, Fernando VI, designa al piloto práctico del Río de la Plata, Juan Antonio Guerreros, el primer capitán de puerto de Buenos Aires. En 1870, nace en Jerez de la Frontera, en España, Miguel Primo de Rivera, el militar y presidente español entre 1923 y 1930. Es el padre de José Antonio Primo de Rivera, su hijo mayor, que fue el fundador de la Falange Española. En 1894 nace en Polonia Maximiliano María Kolbe, el fraile franciscano asesinado por los nazis en un campo de concentración. Su historia es bastante conocida. Fue un franciscano conventual que murió voluntariamente en el campo de Auschwitz, en Polonia, en el tiempo en el que estaba ocupada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Fue San Maximiliano María Kolbe un promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Fundó y supervisó la ciudad de la Inmaculada, un complejo cercano a Varsovia, que tiene un monasterio, un seminario, una editorial y una estación de radio aficionados. Eso es lo que ha motivado que sea justamente el patrono de los operadores de radio altruistas. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el 82, el 10 de octubre del 82. También es el patrono de las personas que padecen adicciones a las drogas y patrono de los presos políticos. Así que tiene en la Argentina un trabajo importante, ¿no? Una por la cantidad enorme de personas que están encadenadas a las drogas, los presos políticos, que los hay, y los operadores de radio altruistas. Esa es la definición. Debido a los esfuerzos que hizo San Maximiliano María Kolbe por promover la consagración y la confianza a la Virgen María, o en la Virgen María, es conocido como el apóstol de la consagración a María. Vi una película hace unos años, me llamó la atención. Eso de andar mirando canales, buscando, sería muy interesante tener mucho más de esto, pero fue pura casualidad. Creo que era un canal tipo Europa o algo así, donde se ve un cine raro, películas viejas, a veces no de gran calidad en la imagen, y contaba la historia de... Primero, es más, creo que la encontré empezada y la terminé mirando, al poco rato me di cuenta de que era él. Pero muy interesante la historia de San Maximiliano María Kolbe. Hoy es un aniversario del rechazo, creo que había hablado sobre el tema de la pena de muerte en Francia hace no mucho. Bueno, en 1909, en París, la Asamblea Nacional rechaza la propuesta de abolir la pena de muerte. En 1909, tiempo después, tiempos más cercanos, más contemporáneos, se impidió la ejecución pública y siguió la pena de muerte porque se seguían haciendo, pero en forma privada. Bueno, en 1928, el 8 de enero, muere a los 62 años Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, que fue cirujano, legislador, es conocido como médico, trabajó como médico, se financió su carrera de medicina trabajando como periodista, fue claramente político, parlamentario, fundó el Partido Socialista, el que presidió hasta su muerte, fundó y dirigió el periódico La Vanguardia, que fue el órgano del Partido Socialista, y fue el fundador de la cooperativa El Hogar Obrero, que tiene tanto que ver con la vida de muchísimas personas. Bueno, fue diputado y senador nacional, defendió claramente el socialismo y el movimiento cooperativista. Me llamó la atención, recorriendo un poco su biografía, que su tío abuelo, o sea, el hermano de su abuelo, era Agustín Pedro Justo, que era padre de Agustín Pedro Justo, gobernador de Corrientes en 1872, y abuelo de Agustín Pedro Justo, quien fue presidente entre 1932 y 1938 en la Argentina. Y me hizo pensar en esto, una por la coincidencia. Yo conozco una familia donde padre, hijo y nieto todos tenían el mismo nombre y apellido. Me sigue llamando mucho la atención de cómo alguien elige, decide ponerle sus mismos nombres a su propio hijo. Nunca lo voy a entender. Me llamo Alberto Mora, no tuve varones, lamentablemente. Era una fantasía, un sueño, una aspiración que no llegó nunca. Pero jamás se me hubiera ocurrido ponerle Alberto Mora. Y muchísimo menos ponerle el nombre de mi padre, tal cual. Yo creo que los nombres, no, las personas, digo, no son para... Los hijos no son para homenajear o rendirle culto o mantener vivo el recuerdo de tal o cual. Me parece un problema. Insisto que no lo entiendo. Sobre todo por la cuestión práctica, ¿no? Ponerle un nombre difícil de escribir o en una variante rara, y hay mucho de eso también, ¿no? Nombres extranjeros pero castellanizados, entonces cómo se pone de una manera o de otra, ve larga, ve corta. En lo cotidiano es como complicarle la vida. Ponerle el mismo nombre, eso le pasó a Sábato. Sábato tenía el mismo nombre de su hermano muerto, tal cual. Los padres tuvieron un hijo, no sé en qué momento murió, y cuando nació Sábato el escritor, le pusieron el mismo nombre. Y lo mismo le pasó a Vincent Van Gogh. Le pusieron el mismo nombre a él que su hermano, que había, creo que, muerto a poco de nacer. Es extraño. Bueno. Un datito último de Juan B. Justo, fue el que introdujo en el país las prácticas antisépticas en las operaciones quirúrgicas. Estamos hablando de alguien que nació en 1865, ¿no? Y también del uso de la cocaína como anestésico. En el 1921 se casó con la famosa feminista argentina Alicia Moró de Justo. Y el Hogar Obrero lo había fundado en 1905. Hoy cumpliría años, y seguramente debe haber mucha nota publicada por muchos lados, Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. Nació en Mississippi, en Estados Unidos de América, en 1935, quiere decir que hoy estaría cumpliendo 90 años. En 1939 nace en Caracas, en Venezuela, la diseñadora de modas Carolina Herrera, María Carolina Josefina Pacanins Niño. En 1941 muere a los 83 el militar inglés Robert Stephenson Smith Baden-Powell, el fundador del escautismo, el movimiento scout, desarrollado inicialmente para combatir la delincuencia infantil. Es un gran sistema, el de los scouts o la versión salesiana, los exploradores argentinos de Don Bosco. Yo he pasado por sus filas, según la promesa que hice hace muchísimos años ya, sigo siendo explorador de Don Bosco. Y siempre me pareció muy buena la dinámica, la propuesta. Pequeño comentario, porque lo he mencionado muchas veces y justamente lo comenté hace poco. Lo interesante que tenía en mi tiempo el movimiento exploradoril, que estaba en un colegio de Don Bosco, del colegio salesiano, al que yo no concurrí, pero era vecino, y era que todas las actividades del día tenían un hilo conductor. Es decir, se aprendía un nudo, se aprendía algo que tenía que ver con campamento, con marcha, con una construcción, con cañas. Y todas las actividades del día tenían un hilo conductor. Y eso mismo merecía una reflexión sobre el final de la jornada, que le ponía de alguna manera un sentido. Hicimos tal cosa, aprendimos tal cosa, y después eso para entender qué. Y así íbamos cumpliendo 40 sábados hasta el momento de la promesa del explorador. Fue un tiempo muy lindo, yo empecé medio grande para lo habitual, pero fue una muy linda experiencia y sobre todo me parece una muy linda dinámica para incorporar, es decir, aprender, divertirse, que tenga un sentido el aprendizaje, lógicamente en los tiempos que corren dejar de lado el celular y las pantallas. Hay mucho, hay grupos scouts en muchos lados y funcionan con el mismo interés, ¿no? Hay mucho interés por el tema del medio ambiente, tal vez un poco de más, ¿no? Esta cosa ecologista, hay que tener mucho cuidado con eso, en el caso de los scouts. Digo porque hay bajada de línea, también hay ideología, pero hay batallones, como se llamaban en ese momento, de exploradores que funcionan bien. Y otros, como lo comprobamos hace un tiempo, algunos veteranos ya, que nos acercamos a un grupo, en donde mucho del sustento del movimiento exploradoril ha desaparecido. Tal vez no en todos lados, pero al menos en el lugar que visitamos. Era medio triste ver a los chicos que estaban jugando, sí, un lugar de contención, pero muy lejos de aquellas enseñanzas de otra época. Pero sigue siendo una mecánica, una dinámica realmente muy útil. Hacer amigos, divertirse sanamente, aprender canciones, aprender a valerse por sí mismo, ser generoso, ser solidario, estar siempre listo, atento al otro. Forja, como tantas otras cosas que uno aprende de niño, uno se las lleva puesto el resto del viaje. En 1942 nace en Oxford, en el Reino Unido, el físico y cosmólogo Stephen Hawking. En 1949, en Chile, el presidente Gabriel González Videla promulga la ley que concede el sufragio a las mujeres. En 1953 nace en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, el futbolista Roberto Mouzo. En el 58, con 14 años, Bobby Fischer, Robert James Fischer, gana el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos de América. Esto pasó el 8 de enero de 1958. En el 59, en Cuba, Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución Cubana, que tanto daño le ha hecho no solo al pueblo cubano, sino a toda América. En 1971 muere a los 83 años el dramaturgo argentino Armando Discepolo. Hoy está cumpliendo años la conductora de televisión Mariana Fabiani. Mariana Paula Fabiani Martínez. Nació en Buenos Aires en 1975. Y decir que está cumpliendo 50 años. En 1979, en Montevideo, los gobiernos de Argentina y Chile firman, ante el enviado papal, el cardenal Zamoré, un acuerdo por el que solicitan la mediación del Vaticano en el conflicto por el canal de Beagle. Hoy es un aniversario de la muerte de Chabuca Granda, María Isabel Granda y Larco, compositora famosísima y cantante peruana, murió en el 83. También murió en un 8 de enero, a los 52 años, Carlos Roque Monzón, Carlos Monzón, el boxeador argentino que debutó en el 63, que peleó hasta el 77, que tuvo una vida como la de muchos otros boxeadores, compleja, ¿no? Saliendo de la pobreza, peleando para superar la necesidad del principio, cosa que es un poco el boxeo se ha nutrido de eso, y un personaje apasionante en muchos sentidos, que lamentablemente el alcohol y la vida y el dinero fácil en algún punto, el éxito, el campeón, hizo desastres en él. Hubiera sido lindo saber que tal vez pagó con la pena que se podía aplicar en ese momento el delito que cometió al matar a su mujer. Hubiera sido interesante verlo hoy con 30 años más, con 82 años, ¿no? Sería interesante. Es como que es otro escenario, ¿no? Pero bueno, estaría libre y seguramente señalado como otros por el delito cometido. Bambino Veira, por ejemplo, ahí ha seguido estando en televisión en todos lados y bueno, no hubo dudas aparentemente de su delito con un menor, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubiera pasado con Monzón? No sabemos. Bueno, finalmente un par de cosas de San Isidro. En el año 2012, un 8 de enero, morían ahogados dos jóvenes en las costas de San Isidro porque habían transgredido la prohibición de ingresar al Río de la Plata. El Río de la Plata, a la altura de la zona norte, está contaminado hace muchísimo tiempo y hay gente que se mete y hay gente que se ahoga, ¿no? Porque tiene canales, tiene lugares en donde es muy difícil, digamos, prever un aumento de la profundidad, no se sabe, no se conoce, en un suelo barroso. Iván González tenía 14 años, desapareció, y Diego Sánchez tenía 18, quiso socorrerlo. Ambos cuerpos fueron hallados por personal de la Prefectura Naval Argentina, que hace lo que puede, que los espanta, los que se meten en el Río de la Plata, pero indudablemente la estrategia tendría que ser otra. Eso pasó en el 2012. Y en el 2017, esto que ha pasado periódicamente en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, le tocó a San Isidro y a sus alrededores, hubo un temporal tremendo, que en 20 minutos cayó muchísima agua, se cayeron como 100 árboles, postes, un verdadero desastre, pasó en el 2017.
Cosas posibles.
Este es el momento en el que hay que agradecer a las personas que utilizan el camino de Mercado Pago, el alias cosas.posibles.mp, porque somos socios en esta idea de entender de que no todo está perdido, de que algunas cosas hay que hablar, aunque otros no la hablen, de que existe la posibilidad de hacer las cosas distintas, que podemos comunicar la verdad y ponderar lo bueno, señalar lo malo, porque y aprender de que eso hace daño. Bueno, todo esto que hacemos aquí en Cosas Posibles merece tener continuidad y eso lo entienden algunas personas que regularmente, ocasionalmente, utilizan Mercado Pago, el alias cosas.posibles.mp, para hacer su aporte y de esa manera seguir entendiendo que no todo está perdido. Cosas Posibles es un programa que se emite a través de Amadeus, se puede escuchar por internet, se puede escuchar por aire, también se puede encontrar el programa ya emitido en el sitio web de la emisora y también en el canal de Spotify de Cosas Posibles, es decir, entran en Spotify, buscan Cosas Posibles, encuentran una fotito ilustrativa mía y ahí encuentran el último programa, todos los programas y entrevistas, como para escuchar, volver a escuchar, tomar nota y para compartir, para hacer lo que quieran, ¿no? Pero hacerlo todos juntos en el mismo sentido.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene Cosas Posibles.
A muchos nos gustaría que en la Argentina se trabaje más y mucho más insistentemente con muchos recursos, con mucha capacitación, en lo que refiere a incluir de verdad en cuanto a que las personas puedan tener trabajo, lógicamente, y no vivir de la dádiva del Estado y cosas por el estilo. Hay muchísima gente que seguramente coincide con esto. Pero la verdad es que es realmente muy difícil cuando toda la atención está puesta, como ha pasado casi históricamente, en las próximas elecciones, ¿no? De algún modo siempre está pasando lo mismo. Entonces termina siendo como que uno llega al hartazgo con mucha facilidad y que aquel que decía blanco después dice gris y después empieza a ponerse un poco morado y después pasa por violeta y termina negro con una facilidad realmente insólita. Esta pelea interna, cuando ha pasado apenas un año del gobierno, de este gobierno nacional y de otros también, pero esta cuestión interna termina por ser algo que ofende, ¿no? porque en algún punto decir, bueno, porcentaje más, porcentaje menos, teniendo un presidente economista, parece que todo pasa por ahí, pero la verdad es que es insólito estar haciéndole la guerra a la vicepresidente pensando en que la única manera es la genuflexión, ¿no? Y la obediencia ciega a casi cualquier estupidez. Y desconocer, por ejemplo, la trayectoria que tiene Victoria Villarruel, quienes la hemos conocido en su faz de abogada asociada a las víctimas del terrorismo, nunca la vimos metida en ninguna cosa rara, ni cambiando de caballo, ni nada por el estilo, siempre hablando de lo mismo, que era la única manera en la que uno la podía ver en la televisión, ¿no? O en alguna entrevista, escuchar en radio. Pero pura y exclusivamente eso. Y además haber compartido las calles con ella en situaciones de marchas por la vida. Entonces le cae bien a muchísima gente y estamos completamente seguros, muchos, de que una parte de los votos que ganó la dupla fue a consecuencia de su presencia. Pero independientemente de valores más, valores menos, ¿no? de quién es, dónde está, nos encanta la coherencia, nos encanta la gente que cuida la vida. No es el caso del gobierno nacional, por lo menos no está haciendo gran cosa en todo sentido. Y algunos otros gobiernos que deberían estar haciendo algo, también deberían ponerse a pensar en de qué lado están. Si del lado de la vida o del lado de la peleita, de los porotos políticos, de las conveniencias y demás. La Argentina necesita que se trabaje en serio sobre los temas importantes. Y la vida, los ancianos, el tema de los impuestos, el tema de hacerle la vida mejor al campo, de pensar en serio y que el Estado es, en su voracidad, un enemigo de muchísimas cosas, aunque haya que poner en orden, aunque haya que echar mucha gente, todo eso está clarito. Pero el Estado es voraz, voraz, realmente voraz, desde hace mucho tiempo, y no deja de serlo. Gastará el dinero de otra manera en otras cosas, pero no deja de serlo. Y mientras tanto, la Argentina profunda sigue padeciendo las mismas cosas, y pasará mucho tiempo. Y aunque algún perro de presa salga a defender en las redes sociales al presidente y o a la gestión presidencial diciendo que todavía no es tiempo o diciendo que todavía no dan los números y cosas por el estilo, la verdad que es increíble que alguien tenga el coraje de decir determinadas cosas en favor de una cuestión política y en desmedro de 12 niños por hora que mueren en la Argentina. Deja de ser una buena noticia, a pesar de que en algún punto parece una tomadura de pelo. Vamos a restaurar la libertad de expresión, dijo Mark Zuckerberg, el jefe, el dueño, el propietario de Meta, el dueño de Facebook e Instagram que tanta gente utiliza. Va a dejar de funcionar los verificadores que hacían que determinadas palabras fueran detectadas como algo que merecía ser frenado, evitado en la publicación o algo así. Hay mucha gente que ha tenido malas experiencias, que ha dicho alguna frase o que ha compartido algo y la empresa Facebook, la empresa Meta o Facebook o Instagram se lo ha cuestionado. Hay gente que se autocensura, no pone pornografía, pone con asteriscos, con numeral, con símbolos raros, pero que se entiende que está diciendo pornografía y lo pone de esa manera porque sabe que va a ser cuestionado o va a ser bloqueado. Como ha pasado con YouTube también, ¿no? Hay gente que ha subido material a YouTube y ha sido cuestionado por haber, no ha dicho ciertas palabras, sino por explicar lo nocivo de tal o cual tema, ¿no? Nos ha pasado con gente que seguimos. Bueno, ahora Zuckerberg trata de ubicarse en alguien que respeta la libertad de expresión, cosa que no ha respetado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Más allá de lo que diga, más allá de que ha incluido en su staff de colaboradores a agentes relacionadas con la nueva administración en Estados Unidos, con el cambio de irse de California para irse a Texas. Todas las otras cosas son cuestiones menores, si se quiere, pero es un poco como una tomadura de pelo, ¿no? Aquel que nos cuestionó casi hasta las cosas más elementales, que era simplemente opinar, ahora dije, bueno, va a decir, no, bueno, esto no debe ser así. Hay que leerlo políticamente también, ¿no? Evidentemente. La censura que ha ejercido Zuckerberg con las redes sociales. De todas maneras, no deja de ser un hecho positivo. Las redes sociales no son imprescindibles, se puede vivir sin ellas, pero como tantas veces menciono, son anárquicas. Y en esa anarquía lo que vale es usarlas al servicio de la verdad. Así que si uno conoce de una materia o tiene posibilidades de compartir información sobre ciertos temas que es importante que la gente conozca, bueno, para todos aquellos que se puedan encontrar con la verdad, es un camino aquellos que pueden transmitirla. En ese sentido, bienvenido que no haya restricciones, o por lo menos que haya menos restricciones. Esto no significa que las personas vayan a ser educadas, porque la verdad que se escribe horrible y se insulta muchísimo. Pero bueno, eso no le corresponde al dueño de la empresa. Pero estaría bueno, ¿no? Yo por lo menos en todas las posibilidades que tengo trato de poner, condicionar que nadie puede decir ciertas palabras como insultos. Entonces, me parece que es eso, algo que uno tiene libertad de acción. Yo puedo poner en mis redes sociales, en Facebook, palabras que son ofensivas. Puedo escribir ciertas palabras que si alguien las menciona, me llega una alerta y yo verificar y ver si eso lo que se está diciendo es tiene algún contexto que lo valide o no. Pero me parece que, insisto, uno tiene que estar preparado para poder afrontar este tipo de situaciones. ¿Queremos promover lo bueno en todos los casos? Eso. ¿Puedo no tener redes sociales? Listo, me alejo. Ni pienso, ni miro, ni nada. Me parece que la televisión tiene demasiados contenidos nocivos. La apago, no la uso o de alguna manera veo qué es lo que ven los niños. Y si no, prescindo de todo eso, lo que no significa que los daños dejen de suceder, pero cada uno elige el camino.
Ay, no, era... No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Bueno, yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.